Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Sí, señor. Estamos aquí, 11 y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12 y media de la noche. Bueno. Pues parecía que por una vez y sin que sirviera de precedente no se iba a hablar de que el Balón de Oro estaba manipulado por la alargada mano de Florentino Pérez o de que era un premio inservible, puesto que no premiaba al mejor, que ya sabéis que es siempre Messi. Daba la impresión de que al menos en esta ocasión íbamos a salir indemnes, puesto que fundamentalmente desde Barcelona, que es, como se sabe, la cuna de la objetividad y el buen juicio futbolísticos, no se iba a poner en tela de juicio que el premio de la revista France Football reconociera al fin los méritos de quien realmente los tenía. Messi le ganó por 7 puntos a Van Dijk. Y ayer en el Chiringuito, José Félix Díaz reconocía que, bien avanzado el mes de noviembre, todo el mundo tenía más o menos claro que ganaría el defensa central del Liverpool, pero de eso no interesa hablar porque lo ganó quien, después de 3 años sin ganarlo y 4 sin oler la Champions, debió ganarlo en justicia culé. La revista francesa ya tiene su portada, la de Leo Messix, que vende indudablemente muchísimo más que la de nuestro amigo Virgilio, a quien se conoce mucho menos. Estaba todo el mundo feliz y contento, por una vez no había habido bolas o votos, en este caso calientes. Incluso Luquita Modric tuvo el detallazo de irse hasta París a entregarle el balón de las narices a Messi. Nos encontrábamos comiéndonos tan ricamente nuestras perdices cuando de repente Chiellini lanzó el primer dardo. ¿Y contra quién lo lanzó? Pues sí, señor. Premio para el caballero, contra el Real Madrid, como no podía ser menos. ¿Por el Balón de Oro de 2019? Pues no, ¿qué va? Por el Balón de Oro de la temporada anterior, el que ganó precisamente Modric. Según Chiellini, lo del año anterior sí que fue un robo, porque Cristiano tendría que haberlo ganado, pero puesto que Florentino estaba muy enfadado con él por haberse ido a la Juve, no lo hizo, porque el Real Madrid, que a lo que se ve resulta imposible que no esté en todas las sopas, intervino para impedirlo. La acusación de Chiellini no se sostiene, no se tiene en pie, puesto que de haber ganado su sexto Balón de Oro en 2018, el premio se le habría contabilizado a Cristiano como jugador del Real Madrid y no de la Juventus de Turín, aunque también hay que encuadrarla en un movimiento táctico del club al que, como un solo hombre, han acudido como moscas al rico panal de la miel de Ligue o el mismísimo Fabio Paratici, director deportivo del club italiano, y como una sola mujer, Katia Aveiro, que para algo es la hermanísima de nuestro amigo Cristiano. Es duro, lo sé, por supuesto que es duro. Es duro porque la Juventus es un club histórico del fútbol mundial, uno de los más grandes. Es duro porque en Turín eluden la cuestión, que es la que yo mismo recordaba aquí ayer, y es la siguiente. ¿Qué tiene el Real Madrid que no tenga la Juventus? Pues 13 Copas de Europa. ¿Y qué premia el Balón de Oro, según confesión de los propios organizadores, por encima de cualquier otra cosa? Pues la Copa de Europa. Luego, ¿dónde será más fácil ganar el Balón de Oro? ¿En el Madrid o en la Juve? Aunque el hueso duro de roer, pero duro de roer, que tiene el equipo italiano, no es la cortina de humo del Balón de Oro, sino si ellos invirtieron más de 200 millones de euros por un jugador de 33 años para ganar la Liga, que ahora van segundos, o para asaltar el cielo de la Champions. Ahí, y no donde quiere situarlo Chiellini, que es un hombre de club, es donde hay que situar ahora mismo el debate. El debate hay que centrarlo donde lo colocó Nicola Moruso, que dijo el otro día que Cristiano se estaba arrastrando por el campo. Y tiene contrato hasta junio de 2022. Que para entonces, hombre, soy de letras, pero me parece que las matemáticas no fallan, tendrá 37 años. Ese es el debate y no otro. Ese. El debate que ya generó, por cierto, polémica en su día en el Consejo de Administración de la Juventus de Turín, cuando hubo voces que alertaron de lo peligrosa que era la operación de Cristiano. Como Florentino estuvo cumbre vendiendo a CR7, en mi opinión, como tuvo un comportamiento ejemplar de contención institucional, porque lo fácil es decirle, ¿qué quieres? ¿40? ¿50? Como hace Bartomeu con Messi. ¿60? ¿70? Pues venga, aquí los tienes. Ahora hay que meterle el dedo en el ojo de un Balón de Oro de hace un año. No recuerdo a nadie, tampoco a Chiellini, que saliera a dar la voz de alarma cuando lo ganó Luka Modric. Es más, todo el mundo reconoció la justicia de la decisión y se alabó que se abriera un paréntesis, ya se ha visto que breve, entre tanto Messi y tanto Cristiano. Y además de por su fútbol, ¡qué caray! Modric merecía el premio por su comportamiento también, que siempre es ejemplar tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y confieso, además, que esta batallita entre niños mimados, a mí, personalmente, empieza a aburrirme. La única diferencia entre el Balón de Oro del lunes y el Balón de Oro de la temporada anterior es que el del año pasado lo ganó quien debía ganarlo y este, quien debiera haberlo ganado, quedó a 7 puntos del primero. Lo demás, ruido, mucho ruido y poca nuez. ¿Para qué os voy a engañar? 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. El mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
¿Estás escuchando? Es radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de Conservas Ana María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y dos tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Vivani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá un regalo, una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. Reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 240 euros. 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares. Canarias, consultar.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. You say you want...
Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches,
Juan. Javier Torres, buenas noches.
Buenas noches.
José Puertas, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Don Javier, Cavani.
Cavani, Edison.
¿Te gusta?
Sí. Sí, sí, me parece un delanterazo y me parece, sin duda, a mí el que me gustaría, lo he dicho, es Lautaro, pero ahora Lautaro es imposible y Cavani es posible. Y yo creo que por la edad que tiene Cavani, si no
tiene
es...
Cavani?
Cavani es del 87,
pues sí, 32. Para 33 he leído.
Tiene 2 años, 3 años de fútbol, bueno, al máximo nivel, porque además es un especialista.
Es un especialista, pero es un portento físico, bueno. Tiene garra y es un goleador. Y en el PSG, pues últimamente, hoy ha jugado 3 minutos.
Claro. Además,
le han metido en el 87.
No sé si estará de acuerdo Javi conmigo y Jaime y José. A mí me parece que...
¿Y yo?
Yo creo que aceptaría...
¿Y David?
Que aceptaría está en ese momento de su carrera que dices,
sí,
que para jugar más,
claro,
me voy al Atlético de Madrid.
Es
luego
para
hay
él,
otras cosas, evidentemente.
Para él, yo creo que sería motivante, además, venir a la Liga Española y a un club como el Atlético de Madrid.
Todos los respetos para el Paris Saint-Germain, venir a la Liga Española y venir al Atlético de Madrid, ¿qué quieres que te diga?
Hombre, por supuesto.
Y él sabe que los uruguayos siempre han entrado bien al Atleti.
Claro.
Está Jiménez.
La única preocupación es ese detalle que has dicho, así un poquito como de pasada, que es que era un jugador muy físico. Y claro, los jugadores físicos tienen ese...
Pero,
ya sabéis que siempre he defendido que ahora los 30 años de un futbolista es un clímax deportivo.
Y además este es un 007, este es un tiburón.
Es un pistolero.
Este es un matador. Pistolero del área, este se sabe el oficio.
Tiene ADN.
Se lo sabe de memoria. Bueno, Pedrerol decía este mediodía en Jugones que ahora mismo es el objetivo número uno del Atlético de Madrid.
¿De Mortadela han hablado?
Ahí ya no llego, conmigo no. Conmigo no ha hablado nadie de
pues
Mortadela.
Ni de Filemona.
Pero hombre, no sé, si hoy ha jugado 3 minutos, parece que el PSG no cuenta demasiado con él.
Él empezó jugando, luego tuvo una lesión de cadera que le arrastró como 6 o 7 partidos.
Está muy bien.
Y el problema es que Icardi, que a priori cuando le ficharon dijeron, oye, pero que está Cavani, es que Icardi está jugando muy bien.
Bueno, es que Icardi está dando un rendimiento. Claro, es que, bueno, en fin. Oye, mira, vamos a empezar hablando
de Real Madrid. Está contento Icardi siempre está contento en la vida.
Y su mujer. Icardi y su mujer.
Escucha, traer a Jovic y no traer a Icardi.
Bueno, es que si Jovic no juega, no podemos saber si es bueno, es malo o es medio pensionista.
¿Qué
ha jugado Jovic en el Real Madrid, Jaime?
Pero lo que ha jugado no
¿Pero qué ha jugado?
Muy poco, pero muy frío.
Escúchame, pero si el otro día hablábamos en Fútbol es Radio, un entrenador tiene que darle confianza a un jugador.
Correcto.
Y más a un delantero y a un portero. Si tú a un portero le sacas 3 minutos y le quitas, o a un delantero, pues chico, el delantero dice, pero déjame un poquito que entre en juego, ¿no? Digo yo, vamos.
Sí,
no sé.
Sí, pero para eso hay que quitarle el puesto al que está de titular y metiendo goles. Entonces, eso es muy complicado, es un equilibrio complejo, ¿eh? Es decir, Jovic dirá, yo tengo que jugar más, y Benzema dirá, es que yo no tengo por qué sentarme, ¿no?
No, pero si ¿quién dice que tenga que sentar a Benzema?
Pues es que igual Zidane no quiere a los dos en el campo. De hecho, ¿cuántos minutos han coincidido en el campo los dos?
Coño,
no
pues,
con el Madrid buscando una remontada.
Pero él sabía que iba a contar con Benzema
en Villarreal,
y pidió a Jovic.
En Villarreal desde el inicio, y me parece que sí. En Mallorca para intentar remontar.
A mí, de todas formas, no me parecen incompatibles en absoluto Benzema y Jovic.
Pero parece que a Zidane sí.
Bueno, sí, a Zidane parece que sí, pero que esa no es la reflexión. Por supuesto que a Zidane parece que no le gusta un jugador que le gustaba. Porque insisto que cuando le ofrecieron el perfil de Jovic, dijo, adelante con los faroles, este me gusta.
Sí. Bueno, último apunte sobre Cavani. Por lo que a mí me han contado, él está como loco por venir. Y es que acordaros cuando hace un año hablábamos de la polémica de quién tiraba el penalti, si Cavani o Neymar. Y ahora mismo, claro, él se ve en esa situación y él es muy competitivo. Entonces, él quiere venir.
Pues nada, oye, vamos a hablar con que Orfeo Suárez es un hombre mayor ya y tendrá que acostarse, que estas son a las 11:20 de la noche, le tenemos aquí desvelado. Orfeo, buenas noches.
Muy buenas noches. Como tú bien has dicho, soy un hombre mayor.
Claro, es una persona mayor ya y ya a estas horas, pues ya tú ya llevarías...
Hay que recogerse.
2 horas dormido, por lo menos, ¿no?
Bueno, como mínimo, sí. Exacto.
Claro, eres un sacerdote de la información. Entonces, pues, ahora mismo estarías ya... Has hecho maitines por la mañana, ya has hecho tus oraciones de la tarde y ya, pues, tienes que volver a descansar.
Tengo que volver al descanso.
Para carburar mañana. Bueno, a propósito de la información que publicas hoy en el diario El Mundo, que me ha llamado mucho la atención en el sentido de la reinvención de Florentino Pérez para tratar de de competir con los supermillonarios, ¿no? Pues mira, estábamos hablando del PSG, pues por ejemplo con el jeque del PSG. Porque es verdad que esa transición, Orfeo, tarde o temprano un club como el Real Madrid, que es el que más prestigio tiene en todo el mundo, tenía que hacerla, ¿no?
Evidentemente, yo creo que recordar cuando Florentino Pérez llegó al Madrid, yo creo que año 2000, ¿no? Prácticamente hace 20 años. Sí. Y él empieza marcando los récords mundiales en las contrataciones. Figo, aquellos 10.000 millones que nunca creían ni Gaspar ni Núñez que se pudieran pagar y se pagaron. Después llegó Zidane, que creo que en aquella época en pesetas eran 12.000 millones de pesetas. Bueno, y luego siguen viniendo jugadores y sigue marcando récords. Vuelve a marcar un récord con Cristiano. Pero digamos que llega una fase en la que esos récords están 100 millones por encima de los récords, ¿no? Como son los 222 que pagó, claro, el PSG por Neymar, que provoca una inflación en el mercado a la que yo creo que Florentino, ya con más sentido de la contención, con más madurez en el cargo y en una segunda etapa, bueno, decide que eso puede conducir prácticamente a la quiebra de determinados clubes que tienen un equilibrio financiero que no tiene nada que ver con lo que Javier Tebas llama los clubes Estado, ¿no? Que son el Manchester City o el PSG, que están inyectados al capital árabe, que es un surtidor que tú puedes seguir echando un poco sin límite, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde, bueno, el club decide tomar otra decisión estratégica que, sin que suponga no renunciar a un gran fichaje al año, pero no tener ese... Yo creo que Florentino, cuando llega, tenía la prioridad de hacer una gran contratación anual, ¿no? Él le llamaba a eso cebar la bomba, ¿no? Que en el sentido financiero es crecer, crecer, crecer. Yo creo que ahora esa no es la prioridad. Bien es cierto que se ha fichado a Hazard por 100 millones y que si hay algún jugador que estratégicamente resulte muy interesante, se va a seguir fichando. Pero digamos que hay una prioridad que yo diría que desde el fichaje de Asensio hace 5 años se establece, y es un poco ir a por el talento joven, pensando en que el dicho aquel que él puso al llegar al club de Zidanes y Pavones, pues bueno, pensando en fichar a los Pavones que algún día sean Zidanes, por decirlo de alguna manera, en algunos o en muy pocos se acertará, pero por poco que se acierte, yo creo que le será rentable al Madrid. Y yo creo que ahora los casos de que estamos viendo, la progresión de Odegaard, de Fede Valverde, incluso Arras en el Borussia Dortmund,
el propio Rodrigo,
u otros jugadores, pues yo creo que le están dando un poco la razón a esa decisión que tomó el club, el Real Madrid, en su momento.
Y al final, Orfeo, esto es prueba-error, ¿verdad? Porque yo creo que el club asume eso que comentabas tú ahora. Es decir, lo de que al contratar, al ir a por jóvenes talentos, pues como son jóvenes, al final pueden explotar, o pueden no explotar, o pueden explotar, pero no al nivel de las exigencias de un club como el Real Madrid, ¿no? Y yo creo que eso, en su nueva táctica de inversión y de contratación deportiva, lo asume el club.
Yo creo que sí, perfectamente. Yo creo que lo asume perfectamente. Yo creo que ahora, si le preguntáramos, no ya a uno de los nuestros, a cualquier periodista que estamos un poco más encima o que seguimos más la progresión de los jugadores, pero yo creo que si le preguntáramos a cualquier aficionado, yo creo que de aquí a 2-3 años no parecería descabellado que viéramos en el 11, no digo ya en la plantilla, pero en el 11 del Real Madrid un día en el Bernabéu a Rafa, a Odegaard, a Fede Valverde o incluso a Reguilón, que está cedido en el Sevilla, ¿no? Estamos hablando de 4 jugadores, ¿no? Bueno, pues eso realmente, en términos de inversión y de rentabilidad, es algo muy muy importante, teniendo en cuenta el precio al que están los jugadores. Con lo cual, yo creo que, insisto, yo creo que si Mbappé en un momento determinado decide que quiere jugar en el Real Madrid, no tengo ninguna duda de que Florentino y el club harán todos los esfuerzos, poniéndose al nivel del mercado, por intentar fichar a un jugador que intente reproducir lo que ha significado Cristiano para el Madrid, ¿no? 10 años de liderazgo en el mundo del fútbol. Ahora bien, entrar en la puja de, no quiero aludir con esto al Barça, pero de Coutinhos, Dembélés, jugadores por los que el Barça ha pagado más de 150 millones de pesetas y que hoy en día uno está cedido, el otro lesionado, pues yo creo que en eso es en lo que el Madrid no quiere entrar. Y en eso es en lo que ha decidido, tomar otra decisión de tipo estratégico, que yo creo que en su momento parecía y levantaba muchas dudas incluso dentro del club. Yo creo que los resultados hoy la dan por buena. Esto no quiere decir que sea la fórmula ideal, pero yo creo que es, a mí personalmente me parece que es una buena dirección. Si nos fijamos en el Barça, por ejemplo, hoy ha renovado a Ansu Fati, que es un jugador,
y luego vamos a hablar de eso,
que también arrebató a las categorías inferiores del Sevilla y que, digamos, también estaría un poco en esa línea, ¿no? Porque si pensamos que un jugador de 16 años ha sido renovado a un gran precio y ya con una cláusula, creo que de 160, ¿no? O 170 millones de euros.
170.
Pues también podríamos hablar de que es una locura. Bueno, pues está en la misma línea, solo que el Real Madrid lo ha hecho con un número de jugadores, digamos, mayor en estos momentos.
La exigencia sigue siendo máxima, pero efectivamente el panorama económico ha cambiado y al final a mí me parece bien, siempre y cuando no se diga que todos los jóvenes talentos que ficha el Real Madrid son genios. Bueno, habrá algunos que funcionen, no quiero dar nombres, ¿eh? Algunos tenemos todos en la cabeza, pero no quiero dar nombres para no ofender a nadie. Algunos funcionarán y otros no. Claro, pero es que antes pasaba igual. Yo me acuerdo cuando el Madrid fichó a Robinho, que Robinho era el nuevo Pelé, otra vez, porque todos los años que sale un jugador talentoso, joven, en Brasil es el nuevo Pelé. Y no hay nuevos Pelés, porque cuando Pelé se retiró, se rompió el molde, ¿no? No hay otro.
Y si es blanco, además, es el Pelé blanco.
Además, claro. Si os fijáis, yo creo que esta política de fichar jóvenes tiene además otra variable, que es casi las cesiones obligadas. Es decir, yo recuerdo una vez hablando con el presidente del Real Madrid ya hace unos años, que él me preguntó ¿para qué hemos fichado a Canales? Y yo le dije, hombre, Florentino, pues lo sabrás tú que eres el presidente. Pero él me decía, bueno, pero hemos fichado a un chico para cortarle la progresión y prácticamente para que no juegue en el Madrid, claro, por el impulso, claro, de que el Madrid tenga que fichar a todo lo que aparece. Claro. Él mismo, después de haber tomado esa decisión, se cuestionaba y casi llegaba a la conclusión de que no había sido la decisión acertada.
Mira, hoy Orfeo...
Bueno, pues haber fichado a Canales, a lo mejor en aquel momento, y en aquel momento, casi sí, de inmediato, haberlo cedido a una Real Sociedad, por ejemplo, como se ha hecho con Odegaard, o como se ha hecho con Reguilón al Sevilla, o con Arraf al Borussia Dortmund, pues
Carvajal.
Eso sí es una buena... Exacto, o Carvajal en su momento, o Fede Valverde, que estuvo en el Deportivo... Eso sí me parece una buena decisión. Lo que me parece una mala decisión es fichar a talentos de 18, 19 años y tenerlos varados en el varadero, ¿no? del club.
Decía, ya por último, decía que la portada de hoy del diario Marca va precisamente en esa dirección, en la de que Zidane sigue insistiendo con Paul Pogba, pero que en el club no lo ven porque la llegada de Pogba frenaría la progresión de Federico Valverde. Y creo que ahí
sí que tiene razón.
Hay un talento, un claro, talentazo, que es que no hace falta tampoco rascar mucho para verlo. Orfeo, muchísimas gracias por...
Muchas gracias a vosotros.
Por estar esta noche con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias, siempre que lo queráis, por mí un placer.
Ya te puedes ir a acostar, ¿vale?
Gracias.
Hasta mañana, adiós.
Hasta mañana.
Bueno, ¿qué querías decir?
No, ahora es que lo pensé el otro día, ahora mismo Pogba, que Zidane sigue insistiendo en él, cuando tiene a Valverde, que ojo, claro, que no,
es que ahora
no acabe dándole mil vueltas a Pogba, y sobre todo que está demostrando, Kroos está genial,
ya, pero
es que Palma, yo a Pogba,
Palma, de corazón, sí, este va a ser la política,
sí.
del Real Madrid.
No es que vaya a ser, es que está siendo,
sí,
ya.
Sí, está siendo porque
de un tiempo
no
esta
hay
parte.
Tu tía.
No, de un
no
tiempo esta parte. Lo que ha dicho Orfeo.
Pero intentar de alguna manera.
No, pero tiene razón, ¿eh? 150, 170 millones de euros pagó el Barça por Coutinho. Eso es una auténtica locura.
Esos son unos errores estratosféricos. Lo de Kylian Mbappé estuvo a tiro y eso era un dinero.
Sí, pero. Sí, pero ¿dónde estás tú ahora? Me dijo a mí Florentino Pérez, me dijo, vale, pero si viene Mbappé, ¿quién sale? En ese momento...
Unos cuantos.
En ese momento el tridente del Real Madrid era Gareth Bale, el mejor, sí, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, el, sí, mejor Cristiano Ronaldo, sí, sí. Karim Benzema, el mejor Karim Benzema. Bueno, el mejor Karim Benzema no, porque el mejor Karim Benzema lo estamos viendo ahora. Sí. Pero ¿quién quitaba de esa BBC? ¿A quién quitabas tú?
No era quitar, era incluir a uno más, un chaval con hambre, que hubiera llegado, no
yo
sé.
Yo creo que por Kylian Mbappé, y lo comentaba Orfeo ahora, sí veo al Real Madrid capaz de hacer una, entre comillas, locura. Pero para eso tienen que darse muchas circunstancias, entre otras, pues que no quiera renovar con el PSG, porque si renueva, se acabó.
No, no, o que sea de una manera amistosa, claro, con el conjunto galés.
Oye, ¿os ha sorprendido, os ha llamado la atención las críticas que desde Italia, desde Turín, desde la Juve?
A mí un poco, la verdad.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Contra el Real Madrid, yo decía, tenemos un año tranquilo. Sí. Ha ganado Messi. Todo está en su sitio. Ha ganado el que tiene que ganar, que es Leo Messi, ¿no? Porque parece que incomoda un poco cuando ganan
otros,
Modric o Cristiano, cuando ganaba Cristiano. Y de repente, Chiellini se retrotrae, pero no al de este año, sino el del año anterior, diciendo que el Madrid movió sus hilos. Pero ¿qué hilos? Si ese Balón de Oro se habría contabilizado al Cristiano, jugador del Madrid, no de la Juve. Digo yo, ¿no? Sí. Máximo Franchi, sí,
pero
Italia, buenas noches.
Siendo jugador de la Juve.
Buenas noches.
Nos ha sorprendido un poco todo esto, Máximo, desde España. Yo decía al principio del programa que me parece que es todo una cortina de humo, ahora me dirás tú si tengo o no tengo razón, para ocultar lo que yo creo que es una preocupación para la Juve ahora mismo, que es Cristiano. Amoruso decía ayer o antes de ayer que se está arrastrando por el campo.
Bueno, él está sufriendo, yo creo, pero no he vivido por 9 años en Madrid, uh-huh, ni en España. Creo que él está sufriendo la peor crisis técnica y psicológica, también mental, de toda su trayectoria futbolística, porque es más o menos un mes que parece su hermano. Uh-huh. Y su hermano es mucho más gordo que él, no puede jugar al fútbol. O sea, parece un socio de Cristiano Ronaldo, ma no el verdadero Cristiano. Todo el mundo se pregunta, y los hinchas de la Juve, los tifosi bianconeri, están preocupadísimos porque dicen, ¿qué le está pasando? No es más él, pero nunca se ha visto, ni con Pelé, ni con Van Basten, Platini, Maradona, Di Stefano, Messi es más joven, pero lo que ya han acabado su trayectoria, ¿no? Nunca se ha visto un jugador que a partir de la noche para el día, o del día para la semana que viene, el sábado o el domingo que viene, que caen así como un asteroide, como un meteorito que cae en la Tierra. No, porque lo más grande, y Cristiano indudablemente es uno de los más grandes de siempre, ¿no? Con 5 balones de oro, todos merecidos. Luego, si quieres, hablamos de los merecidos de Messi. Me parece que mucho menos merecidos algunos. Bueno, esto lo pongo entre comillas, entre paréntesis. 5 Champions League. No puede ser que del día por la noche es un otro. No puede caer así. Pero él ya no es más lo que era antes. Algo ha pasado.
Bueno,
no se entiende.
Ha pasado Máximo, que tiene 34 años, lo que pasará el
no,
año...
No, puede, sí, te entiendo, más no puede... un día por el otro
no
precipitar.
Está claro,
precipitar.
Lo que pasará el año que viene es que tendrá 35, o sea,
inmensa clase.
Bueno, pero
es como un atardecer lento ya, que tú ves el sol, no puede ser que el atardecer, el sol de un momento hay la luz y de un momento hay la noche, lentamente, ¿no?
Entonces,
pero él parece que luz y sombra, ¿no? No se entiende.
Entonces, Máximo, ¿tú crees que esto, como creo yo, esto de que salgan de repente Chiellini, que salga también Paratici, por supuesto la hermana, para eso es su hermana, que salga De Ligt diciendo que debió ganar el Balón de Oro de hace, este año no, del anterior, es un poco una cortina de humo que trata de desviar la atención de lo que realmente preocupa en Turín, que es, como decía yo al principio del programa, que se han invertido más de 200 millones de euros, si hablamos del montante total de la operación, en un jugador de 33 años que no fichó la Juve para ganar el Scudetto, sino para ganar la Champions.
Exactamente, pero él, reaccionó bien a este tema, porque cuando empezaron los octavos de final, 2-0 en el Wanda Metropolitano por el Atleti,
sí.
Después, en Turín, 3 goles de Cristiano, después, cuartos de final, Ajax, 1-1, y marca Cristiano. Después en Turín, 1-0 por la Juve, marca Cristiano, y Ajax marca 2 goles. ¿Qué significa? En 4 partidos, 5 goles marca la Juve, no marca ningún otro, sino Cristiano Ronaldo. Esto significa que él ha hecho el máximo posible. Pero ahora el mundo se pregunta qué ha pasado,
ha pasado un pequeño, dice, no, un pequeño problemito a la rodilla, pero él reaccionó otra vez espectacularmente, marcando 3 goles a la Lituania. Bueno, uno dice la Lituania, pero el Sassuolo más o menos puede tener el mismo valor de la Lituania, ¿no? Es un equipo de centro baja clasificación, podemos, ¿no?, decir, pero sufren, no es más. Capello ha sido durísimo, Fabio Capello, que usted conoce muy bien, sí, sí, ha dicho que Ronaldo no es más capaz de saltar el rival, el hombre que lo mata. No es verdad, esto es muy gratuito y muy casi ofensivo. Cristiano sigue siendo Cristiano, pero algo pasa. Yo pienso que el equipo no lo ayuda bien, Sarri no lo está ayudando. Sarri se fue, creo que único entrenador al mundo, digamos, de grandes equipos. Yo pienso que en el Real Madrid ningún entrenador se ha movido personalmente para ir a saludar un gran campeón como Cristiano o como el Barça, Messi, etcétera. Él se fue de Florencia, donde su familia, de casa de familia, se fue en la Costa de Azul, a Villefranche-sur-Mer, cerca de Monte Carlo, para conocer a Cristiano en su barco que había alquilado, y se fue a hablar con él, con Paratici. Cristiano, ¿qué hacemos el próximo año? ¿Cómo quieres jugar? O sea, muy humilde Sarri. Alguien lo ha criticado, pensó, ¿cómo? Él siempre es el entrenador, es que es el entrenador, ¿por qué hace esto? Pero para mostrar todo. Y la realidad, tú ves los últimos juegos, ajá, el equipo de la Juve juega muy mal, el mediocampo casi no existe, que dirá, ya está hospitalizado, operado, Matuidi,
Matuidi
está en forma muy baja, Pjanic, no tengo nada contra los bosníacos, pero que me representa en el fútbol la Bosnia, un equipo menor, ¿no? Nunca han dado al fútbol jugadores como los españoles, argentinos, brasileños, ingleses, franceses, alemanes. Bosnia, ¿no? Entonces, ¿qué mediocampo tiene la Juve? Un mediocampo muy flojo, no interesante, no fuerte. Si juega contra Real Madrid, es con Modric, es con Kroos, Casemiro, Modric con su año, se digo.
Tiene
pero
razón,
hay otro,
tiene razón.
No, con Manchester City, tiene con razón. Paris Saint-Germain, son equipos que tienen un mediocampo fenomenal. La Juve tiene Cristiano, Dybala recuperado, Higuaín recuperado súper bien, Douglas Costa cuando está bien, el que rompe todos los partidos porque es un driblador fenomenal, pero hay que entregar bolas, ocasiones, chances de gol, y no se puede. La Juve tiene grande defensa, grande ataque, cero coma uno medio. Entonces Cristiano no puede jugar como sabe, no puede jugar, no disfrutan,
bueno, luego inmenso potencial. Luego yo sí tenía algo de razón cuando decía que lo del Balón de Oro era un poco una cortina de humo. Máximo, que nos tenemos que ir a otro tema. Es siempre un placer, piacere, hablar contigo, de cualquier tema, ¿vale?
Un abrazo.
Un abrazo grande, maestro. Hasta luego, adiós.
Qué apocalíptico, Máximo. Un poco
Máximo,
Máximo
es maestro de periodismo.
Por eso, la Juve.
No insultes a Máximo Franchi.
Está muy bien, es que la Juve. Yo te voy a decir una cosa. Cristiano va a remontar.
Sí.
Pues sí, a ver, pero
está diciendo que el equipo está canalla. No, sí, a ver si él va a tener que la culpa.
No, pero tú sabes lo que pasa. Que tú y yo tenemos ahí una...
Sí, vamos a ver.
Bueno, claro.
Vamos a verlo. Vamos a ver.
Sí, pero es que ahora no vienes a decirme lo de Cristiano.
No, es que no, es que yo sigo teniendo confianza.
Venías a decirme... Ha llegado... El año pasadito venías a decirme.
Sí, no, y lo sigo manteniendo.
¿Y qué te decía yo cuando venías
el año pasado? Sí, que estaba bien vendido.
Bueno, yo quiero verlo. ¿Y qué te digo ahora? Que está bien vendido.
Quiero verlo, vamos a verlo.
Que está bien vendido.
Con 33 años. Vamos a verlo. 100 millones de euros. La operación del fichaje de Cristiano a la Juve se le va en el montante global de la operación, se le va bastante más allá de los 200 millones de euros.
Bueno,
bastante más allá.
Sueldos y eso.
Sueldos, por supuesto.
100 millones para el Madrid.
Sí, eso es. 100 millones para el Real Madrid, pero acometer esa operación. Vamos, yo creo que Florentino estuvo estuvo cumbre, estuvo sembrado.
Por un mes que está mal.
Y ya no tener al Benzema...
No, vamos a ver, un mes, lleva un mes, dicen que estando mal, a lo mejor remonta como dices tú, o son dos.
Bueno, vamos a ver.
Claro.
Ha explicado la trayectoria del año pasado, si el equipo no acompaña, metió los goles contra el Atlético de Madrid, metió los goles contra... O sea, yo solo que quería.
Sí, pero que este año cambia mucho con Sarri por el estilo de juego y por el estilo de Sarri.
Y luego lo que dice...
Para el Madrid lo mejor, yo creo que la venta de Cristiano es haber recuperado al Benzema de ahora. Claro. Es que,
sí, pero eso, sí, no, pero eso ya era un tiro al aire, ¿eh? Sí, eso pero, no se sabía,
exacto,
¿eh?
Y un año perdido, entre comillas, claro. ¿No? Un año perdido. Eso.
Mira, hemos hablado de Cristiano, hemos hablado de Benzema también. Vamos a hablar de la tercera pata de la BBC. Ilie Oleaer, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué ha hablado? La tercera pata ha hablado. Y entre otras cosas ha dicho que cuando le pita el Bernabéu que ya encoge los hombros. Sí. Bueno, eso no está mal. Es, no, yo no lo veo como un... Si realmente dijera, uy, me influye muchísimo. Oye, tenemos ahí el caso de jugadores, Ilie, como este, como el que tuvo el Barça, ¿cómo se llamaba el centrocampista portugués este que nos quisieron meter?
André Gómez.
André Gómez, que... ¿Cómo estuvo? Florentino, esta es la noche de Florentino, pero ahí estuvo también sembrado, ¿eh? Asomó un poquito la colita con André Gómez y entró el Barça ahí hasta el fondo, ¿eh? Hasta el fondo. Y a André Gómez le pitaban y al hombre... Pues como probablemente me pasaría a mí, se hundía. Bueno, casi prefiero un futbolista profesional que le dé lo mismo. Sí, claro, porque si te importa lo que te dicen, estás muerto, ¿verdad?
Tuvo una entrevista en Panenka que
es espectacular.
El tío, claro, admitió pues todo lo que tenía miedo,
sus miedos.
O sea, que el Barça no es un club para gente tranquila. O para, que tenga problemas de coco. El Barça es un club para gente muy sólida mentalmente y casi el Madrid es un club para gente
igual,
como Bale.
Igual.
Que diga, bueno, pues chico, pues me pitan, pues encojo los hombros y digo, pues a jugar. Claro,
me aplaudirán.
Claro, el otro día le pitaron el Bernabéu y fue el mejor en 20 minutos. Claro. Salió y dijo.
Y le aplaudieron, pues, y dijeron, pues ya me aplaudirán.
Me da lo mismo. Bueno, pero no queríamos hablar de eso de Bale, sino del elogio. No sé si tú crees que he desmedido o no. A la figura de Mourinho, yo creo que se ha quedado corto. Y su vinculación con el Tottenham. ¿Tú crees que es un guiño de Bale al Tottenham? Que por cierto ya ha perdido con el United.
Pues no sabría decirte. Hombre, yo creo que Bale, digamos que está estudiando posibles salidas. Y desde luego volver al Tottenham, yo creo que sería una salida que estaría bien para él. Volver a un club que conoce, a una ciudad que conoce, con muchos compañeros con los que ha compartido vestuario. Lo que pasa es que por mucho que pirope a Mourinho, yo lo veo francamente complicado. Aunque Mourinho pudiera estar interesado, que podría ser, yo creo que Daniel Levy, que es el copropietario del club y presidente, no tiene pensado hacer ninguna inversión este invierno, a menos que sea una oportunidad de mercado irrechazable del tipo, oye, me lo dejan, en fin, me dejan una cesión gratis y se ocupan de la mitad del sueldo, una cosa de este tipo. Porque el Tottenham, mi impresión es que no va a gastar absolutamente nada este invierno.
No, pero yo creo que el gancho no sería tanto para este mercado de invierno, sí, efectivamente, sino más largo plazo.
Lo que pasa es que ahí tienes el problema de la edad. Yo creo que un jugador, ya lo hemos hablado muchas veces, pero un jugador como Bale, con la edad que tiene, su historial de lesiones y el sueldo que tiene, yo creo que tiene difícil acomodo en una liga de primer nivel hoy en día.
¿Tú crees que a Mourinho, entrenador, le encajaría un jugador como Bale? Le encajaba antes, desde luego.
Hombre, a ver, el tema es que precisamente es una posición donde yo creo que el Tottenham está bastante bien cubierto, porque, y además con futbolistas que le gustan. Él está jugando un 4-2-3-1, Dele Alli está en la media punta, está rindiendo muy bien, y por fuera, bueno, teniendo en cuenta que Lamela posiblemente no le guste, te sigue quedando Son, Lucas Moura. Tienes varios futbolistas, tienes a Ryan Sessegnon, que puede jugar también por fuera. Bueno, Eriksen se va a ir. Hombre, posiblemente te podría encajar en la plantilla. El tema ahí es el tema del dinero. Posiblemente él, si le dicen, oye, pues te damos a Bale, pues encantado de la vida. El problema es que posiblemente Levy haga otros cálculos, ¿no? Haga unos cálculos, es decir, sí, Bale está muy bien, pero es que me cuesta mucho dinero. Para un futbolista que no tiene precio de reventa, que tiene un sueldo muy alto, que a ver cuántos partidos puede jugar al año. A mí me parece una operación francamente complicada. Yo sigo pensando que la salida de Bale pasa por una liga del extrarradio, digamos, futbolístico, pues la de China,
Castelldefels
podría ser.
Javi Torres dice Castelldefels. Oye, pues sí. Nada, pues me has pinchado el globo, pues sinceramente no sé para qué saco este tema.
A ver, yo lo veo financieramente complicado, no te quiero engañar.
Claro, es que me he equivocado de llamada. Pues, sí.
No, porque Ilie Oleaer siempre es cabal. Claro, y tú querías a alguien que entras ahí.
Ilie es un pinchador de globos. Yo necesitaba a alguien que me hinchara el globo.
No ve... Haberme avisado antes. Claro, sí. Claro, no. Dime, oye, Ilie, dime por favor que lo van a fichar. Y yo te lo vendo, hago cuentas como pueda. Sí. Y digo, pues mira, sí.
No, hombre, del nuevo estadio. No, hombre, no, porque yo lo que quiero es que tú me cuentes lo que tú crees que va a pasar.
Bueno, pues entonces,
tienes demasiado sentido común.
Pero si yo llamo a.
Pero ya has visto que se vende.
No, pero.
Ilié. Pero sí, bueno, si me dices lo contrario, te lo defiendo igual.
Rodrigo Marciel es otro, sí, otro
es
perfil.
Más, es más mercenario.
Es más inflador. Yo sé que llamo a Rodrigo Marciel y me dice, por supuesto. Venga,
por supuesto. Eriksen por Bale, Gareth Bale más 50 mañana. Millones.
50 millones. Claro. Y arregla
eso. Es así.
Es que sí, ha sido error de casting mío. No, ¿vale?
Yo creo que Ilié no acaba de ver, no acaba de ver a Bale como un líder
en el campo. Como a Eden Hazard, por cierto.
Que ya ha habido jornada de la, sí, de la Premier.
Bueno, oye, ha marcado Dele Alli, pero no ha sido suficiente para que el Tottenham le diera un susto al United. Y mira que Mourinho tenía ganas de, sí, de hincarle el diente a Solskjaer, ¿eh?
Sí, muy buen gol además de Dele Alli. Me parece un auténtico golazo.
El control a los Dennis Bergkamp, ¿eh?
Sí, exacto, exacto, un gol muy Bergkamp. Y lo que pasa es que es un partido, yo la verdad he estado más pendiente de otros partidos, pues es un partido entre los equipos que lo tienen muy complicado para entrar en Champions, sí, y me parecen muy decepcionantes. Se quedan, me parece, a 8 y 9 puntos, sí, respectivamente. El United le adelanta a los Spurs. ¿Y
el derbi, Ilié? ¿Qué tal? ¿El de Marseille?
¿Ilié?
Bueno, Ilié. La verdad es que muy, muy aburridón, muy aburridón.
¿Aburrido? ¿5-2?
¿Ilié?
Bueno, es que ha quedado decidido en una parte.
Claro, es que ha quedado
4-2 al descanso.
Por cierto, Ilié, yo creo que los 5 goles de Liverpool son... O sea, quiero decir, no había visto, no me acuerdo de un partido en el que los 5 goles de un equipo sean tan bonitos.
Sí, quiero decir, es que es verdad.
Son golazos los 5.
Es verdad. Y hay que hablar una vez más de Sadio Mané.
Sí,
me parece un futbolista que está...
Hay
dos futbolistas en el fútbol inglés, Raheem Sterling y Sadio Mané, que me da la impresión de que no se habla...
¿Quién, perdona?
Nivel...
Mané,
Sterling y Mané, que me da la impresión de que son dos futbolistas, sí, que no se habla de ellos al nivel que debería hablar.
Sí, están infravalorados.
De Van Dijk, de Mohamed Salah, pero en cambio, de Harry Kane, pero en cambio de estos dos futbolistas se habla muy poco, sí, y me parece que en 2019 Mané, el otro día que fue el Balón de Oro, Mané quizá ha hecho números para ser el tercero,
sí, sí,
¿eh? Quizá Van Dijk, Mané, Van Dijk, Messi, primero, segundo, en el orden que quieras, sí, pero el tercero quizá debería ser Sadio Mané, es el mejor jugador del Liverpool en este año natural.
Probablemente. Se habla, ¿tú crees que en la Premier se habla mucho de Ansu Fati?
Pues la verdad es que no he oído nada. Si
no
te
has oído
sincero,
nada.
Pero no he oído nada. No.
Ansu Fati. ¿Ves? Esto también lo teníamos que haber preparado, porque me tenías que haber dicho, pues por supuesto, aquí es la comidilla de la Premier.
Todo el mundo está hablando de él.
Es Ansu Fati. Mañana nos vemos, ¿vale?
Muy bien.
Adiós, compañero, hasta luego.
Un abrazo.
Dale artifina a Ilié Olear, anda.
Pues efectivamente, Ilié Olear lo...
¿Sigue por ahí, Ilié Olear?
Ilié.
¿Sigue?
Sí, sí.
Ilié. Pues Ilié.
¿He dicho Ilié o qué?
¿Cómo? Porque te conozco.
Claro, ¿cómo lo sabías?
Aquí porque te conozco.
No hay que colgar nunca, no hay que colgar nunca.
No hay que colgar nunca. O sea, yo hay veces que me quedo hasta las 2 de la mañana.
Sí, sí. ¡Grande, Ilié!
Escucha,
sobre todo cuando me vais a dar artifina.
No, oye, escucha, ¿sabes? Mira, me sirve esto para contar una maldad. ¿Sabes con quién pasaba eso? No con quién, con quiénes. Con toda la redacción de deportes de José María García. En la redacción de deportes de García nadie dormía nunca tranquilo. Es verdad.
¿Por qué?
A mí me lo ha dicho, me lo ha confesado gente de dentro. Porque García, como Stanley Kubrick, te podía llamar a las 4 de la madrugada porque le apetecía a García. De forma que tú tenías que tener el teléfono siempre encendidito para atender a José María. Pero bueno, en fin, dale artifina a
José María.
A José María.
Además, en esa época no había móviles.
Y el fijo.
Dale
a
casa.
Dale artifina
a
Ilié Olear. Y a José María García.
Ilié lo sabe, lo ha tomado antes del desayuno, dos pastillas antes del desayuno. Hombre. Que tiene artifin, contritil sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma, que hoy ha tenido Mané, por ejemplo, ha tenido mucha cúrcuma en el partido del Liverpool. ¿Dónde encontrar artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y
la farmacia del Corte Inglés,
por supuesto.
Esta música es, me parece, la sublime.
Es que a mí me parece la mejor.
La cúrcuma no da como dopaje, ¿no?
Sí, bueno. Pero ahora se cocina con cúrcuma.
Claro, o sea, un futbolista puede comer cúrcuma. Sí, ¿no?
A mí me sacas de las angulas y es que no...
A mí también. ¿Tú has conocido a alguien que se llame Ilié?
Anastasia.
Al margen de Ilié.
Anastasia.
¿Por eso se llama Ilié?
Sí, ¿no? Se llama así por eso.
¿A qué sí, Ilié?
Es correcto. En honor a Ilié Anastasia. Pero ha habido muchos más, ¿eh? Había un jugador del Barça B que luego se fue a Alemania y se llama Ilié Sánchez. Y bueno, luego había un Ilié, pero era de apellido.
Adrián, ¿no? ¿Cómo era?
La cobra Ilié.
La cobra Ilié.
Claro. Había dos Iliés, de hecho. Uno
exacto,
que era un paquete...
Sabin Ilié.
Es que no me acuerdo de cómo.
Jugó en el Alavés, ¿no?
Correcto.
No.
Sabin Ilié y Lleida.
No me acuerdo ya, este ya me
lo dije. Muy bien. Pues nada. Ilié.
Pues nada.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Oye, Ili, mañana te veo, ¿no?
Esto es, sí, mañana nos vemos.
Cuelga tú. Cuelga tú.
Es un poco como lo de...
No, ahora en serio, hasta mañana.
No,
venga.
Pero...
Dejarle ya que tiene niños pequeños. Niñas pequeñas.
Niñas.
Venga, hasta mañana, Ili.
Buenas noches.
Marsal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Bani? Buenas noches.
Ansu Fati, 16 años, 170 millones de euros, a la espera, 17, perdón, a la espera de que cumpla 18 para ponerle 1.600 millones, como dirían Faemino y Cansado. El otro día iba en el autobús y a que no saben lo que me pasó. No, ¿qué te pasó? Que me encontré 1.000 millones de pesetas. Y entonces dice Cansado, dice, pues yo iba el otro día en el autobús y a que no saben lo que me pasó. No, que me encontré 2.000 millones de pesetas. Bueno, pues aquí es igual. Cuando cumpla 18, ¿qué le pondrán? ¿400?
Pues sí. Cuando cumpla 18, no, cuando firme su contrato como jugador del primer equipo.
Profesional, sí.
O sea, que si hay que ficharlo, se le ficha ahora por 170, ¿no? Eso, para evitar, evitar líos.
Eso es.
Recordemos que ha sido muy precoz. O sea, el verano pasado firmó su primer contrato profesional con 16 años. Y bueno, pues nada, al cabo de 3-4 meses ya le firman una mejora de contrato. Su contrato sigue vigente hasta el 2022 y le suben la cláusula de 100 a 170 millones.
La habrán subido bastante, ¿no? Para firmar un...
La ficha, digo.
No, me cuenta que una mejora de contrato, pero que no la han subido, que no la han subido tampoco mucho. Sí que la cláusula va de 100 a 170 y bueno, pues
sería ya con el primer equipo cuando ya se actualizaría.
Cuando pase de 170 a 400 ahí inevitablemente le van a tener que subir la ficha porque si no firmará.
Aquí ha habido una subida, pero no una subida considerada como jugador del primer equipo. Pero es que es un jugador que con 16 años y 340 días marcó un gol con el Barça, el jugador más joven en marcar un gol con el Barça en la Liga, jugador más joven en debutar en la Champions. Recordemos que ha jugado 480 minutos y ha hecho 2 goles y 1 asistencia, con lo cual un futbolista que ha irrumpido con fuerza, pero también hay que decir que acaba de llegar y que todavía tiene que confirmarse.
Hombre, y sobre todo que está representado por Messi, y eso también ayuda.
Eso sí.
¿No?
Por el hermano.
Hermano, sí, hombre.
Por Rodrigo Messi. No,
pero Leo se apellida Messi y Rodrigo se apellida Sánchez.
No, Messi.
Pues entonces está representado por Messi, ¿no?
Sí, muy bien.
Claro.
Sí. Es verdad. No,
¿sí o no?
No,
sí. El hermano de Leo Messi se llama Rodrigo Pérez.
No, se llamará
Messi, ¿no?
Efectivamente. Tenías razón, una vez más.
Claro,
una vez más.
Es que, de verdad, les metes ahí para que entren. Les pones el capote y entran directos,
Exacto. Como Miuras.
Es que entráis como Miuras, de verdad. Claro, si Ricky Puch tuviera a Messi como representante, otro gallo le cantaría. Marsal.
Seguramente, porque Ricky Puig lleva ya tiempo ahí pidiendo paso. Claro,
si lo reconoces.
Bueno, el otro día le pegó un palo a Kluivert, Ricky Puig.
Sí, Ricky Puig está últimamente
un poco hartito.
Sí.
Yo creo que sabe que puede, que tiene nivel para jugar en... para jugar unos minutos en el primer equipo.
Ricky Puig tampoco se cierra en banda a salir cedido.
Bueno, ya no,
tendría que salir cedido, claro.
Sí, pero que él ve...
Está perdiendo el tiempo.
Y reconoce que no, que ahora mismo en el Barcelona no puede ser por la que sea, que salga cedido.
Dijo algo así como que él con Kluivert no hablaba, que Kluivert tenía superiores.
Kluivert dijo a Vidal, que está por encima.
Claro, es que Kluivert es el responsable del fútbol formativo del Barça, es decir, de juveniles para abajo. Y él ya está en el Barça B, con lo cual depende más de la estructura profesional de Avidal, ¿no?
¿Qué tal es este chaval, Ricky Puig?
Bien, un chaval súper centrado.
Sí.
Un chaval, ya aparte de su entorno, es muy bueno porque su padre siempre le mantiene los pies en la cabeza, los pies sobre el suelo y la cabeza sobre los hombros.
Si le pone los pies en la cabeza, va a estar la cosa...
Escucha, si el padre logra mantenerle los pies en la cabeza, va directo al Circo del Sol. Ya te lo digo yo.
Y le dice que tiene que tener paciencia, pero claro, es que el chaval cada vez que juega y tal, todo el mundo le adula tanto y lo elogia tanto que él pide alguna oportunidad más. Y aparte, esta temporada no está entrenando tanto con el primer equipo, con lo cual tiene la mosca en la oreja de que seguramente a Valverde no le guste tanto, porque está dejando
de ir. Valverde, o a quien alguien le haya dicho a Valverde, no cuentes con este.
No, 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 la entrada Ansu Fati es la entrada Messi. La entrada Messi, tú tienes una entrada, dices Messi, ¿viene usted de qué de parte de qué viene usted? Sí. Yo vengo de parte de Messi, pues entras.
Pero luego,
¿de quién viene usted?
Pero,
¿de parte de quién viene usted?
Pero luego eso no dura para siempre, es decir, hay que demostrarlo.
No, bueno, tienes razón, tienes razón. Muy bien, gracias, Marsal.
Nada, un fuerte abrazo.
¿Has estado contento hoy en el programa? ¿Has estado bien?
Sí, muy bien, vale, muy bien, muy bien. Vale, muy bien.
Estás siempre cómodo con nosotros, Marsal, es de
sí,
la familia.
Sí, claro. Yo me lo paso muy bien. Sí.
Venga, cuídate, adiós.
¿Cuelgo o no cuelgo?
Sí. ¿Cómo se lo sabe? Sí,
bueno, bueno.
Cuelga tú, venga. ¿Vale?
Cuelga tú.
Venga,
hala,
hasta luego. Venga, esta Navidad lo que no podéis hacer es quedaros sin la cesta de Libertad Digital y de Radio. Además me ha chivado un pajarito que, en fin.
Que quedan pocas, ¿no?
Que queda medio. ¿Sí? Queda medio jamón, para que os hagáis una idea. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrás tenerla en tu casa y la oferta mejora si eres socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros, si eres socio del Club Libertad Digital, tendrás todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Una botella de Cava Riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero.
Qué rico.
Una botella de vino tinto Aljibes.
Buah, buenísimo.
Una lata en anchoas en aceite de oliva.
Anchoita rica.
Una lata de mejillones en escabeche.
Oh.
Una lata de sardinillas en aceite de oliva de conserva Santa María.
Sardinillas.
Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivizate.com.
Miam.
Una tableta de turrón artesanal de Gijona.
Oh. Qué rico.
Y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira, ¿eh, hijo?
Oh.
Y dos tabletas de chocolate ecológico especialidades premium de Vivani.
Para los golosos.
Tengo ganas de comer yo el chocolate ecológico ese. Tengo un interés especial. Creo que está riquísimo. Pues yo de las mías no te voy a dar.
Joder, bueno, voy a comprar uno o seis. Encárgame seis.
Yo he encargado seis cestas para repartir.
¿Eres socio del Club Libertad Digital?
Sí, claro.
Pues 6 por 3, 18, 6 por 12.
¿10% o... tengo de descuento?
1.400, te sale.
Fíjate. Ponme 5.
Calderilla.
No tienes para 6.
Bueno, 5, ¿cuántas quieres tú?
Pero yo, si eres de Bilbao.
Yo quería 12.
Bueno, además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirás de regalo una suscripción por un año a Flixolé.
Oh.
¡Señora! La plataforma online.
¡Señorita!
Del cine español. Chencho. ¿Y esa música? Además, es cuando dice Chencho. Pero escucha, ¿podemos ponerlo desde el principio? Como dices, es un drama, ¿eh?
Pero ponéis un trozo de una película de...
¿Qué, de verdad, qué cine se hacía en España en los años 40, 50, 60? Y dicen Almodóvar. Almodóvar es un truño.
No, no, no.
Es un truño, Almodóvar. Es un truñete, Almodóvar.
No es que sea un truño, pero comparado con esto, la verdad...
Has pasado de decir chocolate ecológico y lo has hilado con...
Es
Almodóvar
verdad.
Es un truño.
Es verdad. Bueno, recordad, 900-841028 es el teléfono al que tenéis que llamar.
Ring, ring.
900-841028. 240 euritos si no sois socios del Club Libertad Digital.
Que va en serio, que creo que está...
230 si tema... sois socios del Club Libertad Digital. Y va en serio lo que os digo, porque me lo ha dicho este mediodía el que sabe de esto, que es Miguel Ángel Viedma. Me ha dicho, tú sigue haciendo la mención.
Sí, pero esto
vamos.
Está tieso ya.
Habla, me ha dicho, dilo bajito. Por si acaso mañana ya no tenemos nada. Pero vamos, ya os digo que quedaba medio jamón. Medio jamón.
Las raspas.
Ni las raspas quedaban.
Oye, hemos hablado de Matuidi, de Bosnia, qué programa tan completito, ¿no?
Muy internacional nos ha quedado
sí,
el programa.
Muy internacional.
Muy bien, pues
¿quieres llamar a Máximo otra vez por si ha quedado alguna reflexión o
no
final?
Porque, ¿sabes lo que pasa? Que a las 12:30 llega a Llantabaril.
Exacto, entonces, vale, para otro día, ¿no?
Sí, para otro día.
Le llamamos.
Pero otra jornada.
Igual sigue Máximo hablando él solo, ¿eh?
Sí, está ahí, igual, ¿eh?
No porque le hemos despedido.
Sí.
Bueno, que delicto.
Chicos, que llamo domani para Máximo.
Que nos tenemos que ir, que nos está esperando César Pérez de Tudela, ¿vale?
Buenas noches.
Chicos, hacemos una pausa. Pérez de Tudela, después de la publi, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. I walked across an empty
land. I knew the pathway like the back. La palabra es aire estremecido, decía Ortega. Dice, aire estremecido. La palabra tiene desde el amanecer del Génesis, tiene poder de creación. La palabra, y esto va para con la radio, ¿eh? La palabra es mucho más que la imagen, la palabra auténtica. La imagen es lo más facilón. No, la palabra tiene fuerza. Ese hombre es que solo tiene palabra. Coño, ¿le parece a usted poco? Sobre todo en el humano, que es un ser dicente. Es decir, ¿por qué somos lo que somos? Porque hablamos. Claro. Y este hacer el idioma, este hacer la palabra, le ha costado miles y miles de años de esfuerzos. Desde el grito que hace la fiera cuando estábamos por los árboles, a la palabra que ya es lo hemos dicho, es un aire emocionado, ¿no? Es emocionante. La palabra puede llegar a ser.
Fíjate, es la segunda definición inteligente que escucho a lo largo del día de hoy. Esta de el aire es la palabra es aire estremecido. Sí. Y una que a propósito de la de una definición de Woody Allen me ha contado José Luis García este mediodía.
¿Sí?
¿Sabes cómo define Woody Allen la comedia?
No.
Dice que es drama más tiempo.
Muy bien, claro, claro.
Y es así.
Sí, sí.
Lo que hoy ves como una cuestión dramática con que no vas...
Dale
más tiempo y lo ves como una comedia, claro. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Y eso de la palabra es aire estremecido me ha gustado mucho, César.
Bueno, pero no es mío, ¿eh? Yo no puedo apuntarme el dato.
Es de Machado, ¿no?
Es Ortega. Ortega. Ah, Ortega, yo soy un estudioso de Ortega. En los últimos 40 años yo creo que soy de los que más le ha leído, le ha pensado. Lo ha corregido a veces, porque claro, Ortega dice, la vida es un drama. Y yo digo, coño, sí es un drama, pero hacemos enormes esfuerzos para que sea un verso, una canción, el poema alegra y la canción igual, para que ese drama que es la vida, porque el nacimiento es duro y la ancianidad es espantoso, dígase lo que se diga, la ancianidad, porque yo, además yo empiezo a darme cuenta de lo malo que es que los años, oiga, no sé, estoy así de pesimista, los años nos dan experiencia, los años nos dan tranquilidad. No creo yo que
sí,
los años de
experiencia sí.
Pero experiencia con experiencia, 5 años...
En algunos casos, tranquilidad, muchas veces no.
Querido Juanma, yo creo que con 5 años ya tenemos experiencia. Tú con 5 años el micrófono has hecho maravillas, Y te escucha la gente y está diciendo, voy a oír el programa de Juanma, pues sí, porque este Juanma, mira que dice, habla bien,
30,
mira que dice bien
sí,
las
pero
cosas.
Con 30 años de radio tengo más experiencia que con 20, con
sí,
20
mira,
tenía más que con 10.
Mira García, que tendría 30, ahora ya está apartado.
Ah, bueno, pero eso no tiene nada que ver, claro, eso
no,
es otra,
no, no, no,
esa
es que
otra
ya,
cuestión.
Ya no interesaría a García. Ahora mismo García no interesaría. Fíjate que yo he tenido con él una cierta amistad,
pero
hemos tenido siempre una cierta rivalidad.
Bueno, pero eso tampoco tiene que ver, porque los tiempos cambian, la gente busca otras cosas, ¿no?
Y que el paso de los años nos va alejando. Tú lo has dicho de ser un drama a ser una comedia.
Claro, la palabra es aire estremecido. Muy bien. Sí. Yo ya no sé si esta sección tuya es de deportes, de alpinismo, de montañismo,
es que el alpinismo,
o es filosófica,
es que el alpinismo,
poética, romántica.
Es que yo llego a la conclusión de que el alpinismo es pura filosofía, pura fenomenología, la de Husserl, el maestro de Heidegger, de Martín de Heidegger, y que resulta que desde Kant, fíjate que era un anciano que se manejaba muy mal, ya era el tío un viajero y un...
Kant.
Y daba lecciones de geografía.
Emmanuel Kant.
Emmanuel Kant, el gran personaje del idealismo trascendental germánico, que es el que yo me he estudiado para darme cuenta de pensar que esto del alpinismo, que esto de subir montañas, pero qué barbaridad. Hasta que he llegado a la conclusión, a través del idealismo trascendental germánico, de que es un idealismo. El alpinismo es un idealismo. Lo que pasa es que lo deportivo, que a todos nos hace falta, eso es aparte. A todos nos hace falta la gimnasia, a todos nos hace falta el esfuerzo, la carrera, a todos nos hace falta dominar el miedo ante el peligro. Todo el mundo tenemos que tener tranquilidad ante la emoción, ante los momentos duros de la existencia, ¿no? Pero todo en definitiva es puramente filosófico. La misma psicología. Yo recuerdo que yo era un joven débil, enamorado del mundo de la montaña, y entonces yo me di cuenta de que lo que tenía que hacer yo es empezar a saber cómo se vive en esas verticalidades, ¿no? Y empecé ahí y efectivamente empecé a descubrir que lo importante es el pensamiento, uh-huh. es el sentimiento que llega al conocimiento y que llega a la experiencia.
Oye, y me parece muy interesante esto que estamos hablando.
Muchas gracias.
Porque además seguro que en ningún programa deportivo en España se hablan de estas cosas, pero ¿tú crees que la filosofía le ayuda a uno a encontrarse mejor consigo mismo y que encontrarse mejor consigo mismo te ayuda a estar arriba en la montaña?
Sí, 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 sí.
Es así.
Y yo estoy convencido. Me ha gustado, porque yo no sé si tengo un libro que ahora no sé si se editará o no se editará, que es La subida de la vida.
Escalar la vida.
Exactamente, escalar. Es que la vida la estamos escalando. Aunque no haya pared vertical, estamos dominando dificultad tras dificultad. La vida es una sucesión de dificultades en la que has llegado a una repisa, a una pequeña repisa, y dices, voy a descansar. Pero sigue, me irás para arriba y dices, coño, tengo todavía que pagar Hacienda, y luego tengo que superar ese tema conmigo mismo, luego tengo esas oposiciones, luego tengo ese programa en la radio que el speaker, el personaje, me dice, no, eso no, eso sí, adelante, vamos a hablar
del
Everest. No, es así, claro. Ya. Es un mundo
claro, el personaje soy yo y el speaker eres tú.
El personaje eres tú, claro.
Es un personaje, claro. Bueno, tú sí que eres un personajazo.
No.
Que no estaba planteado hablar de esto, querías hablar de la autopista del Everest.
Sí.
Y luego que has dado una conferencia en un convento.
Ah, sí. Oye, me gustó
para lo que nos queda en el convento, para lo que nos queda en el convento, ahí está.
K2. César Pérez de Tudela.
Pero te han dejado salir del convento. No has ido allí a orar.
No,
era para quedarte.
Realmente fue un compromiso precioso, porque además el convento estaba perdido en la montaña. Estaba perdido en la montaña de la Sierra de la Cabrera, donde se estrelló en Cerro Gordo, donde se estrelló aquel helicóptero de tráfico que fue un tema que hubo problemas en la radio y se decía, no, esos están todavía vivos, el helicóptero tendrá que aterrizar. Recuerdo que dije yo, cuando un helicóptero no llega a su destino, digo, es porque se ha caído por el camino. No, joder, qué pesimismo, no sé cuántos. Sí, estaba Balbín, era de aquellos tiempos, ¿no? Y allí estaba este pequeño monasterio.
Estaba y está,
es,
¿no?
Un convento estaba, sí. Y entonces yo me quedé perplejo porque el día que fui,
¿Pero cuándo ha sido?
Esto ha sido sábado pasado.
Ah, bueno. ¿Sí?
Entonces, oye, la niebla cubría todos los picos. Allí está el pico La Miel con docenas de vías de escalada. Difíciles, ¿eh? O sea, son escaladas de 150 a 200 metros, pero escaladas en las que hay que... decir, que lo decimos, el Everest, el Himalaya. No, en el Everest, el Himalaya nunca haces esas rocas tan verticales y tan... en las que te puedes caer con tanta frecuencia al duro suelo, ¿no? No, pues entonces allí estuve y yo dije, aquí no vendrá nadie. El sitio era precioso. No, empezó a llenar gente, y al final había alrededor de 90 o 100 personas allí. Y incluso gente incómoda. A mí me satisface mucho y me anima mucho cuando veo a la gente que está forzada por mirar lo que dices, ¿no? Uh-huh. Sí, y yo siempre he dicho que el tema histórico es bonito, pero la historia se basa en hechos, y los hechos se basan en superaciones, en equilibrios, en esfuerzos, en definitiva, ¿no? Es así, y que eso es lo que dicen los grandes, claro, los grandes. Tú imagínate ese... y los grandes poetas, ¿eh? Porque a mí la gente me decía, eso de la poesía es un aburrimiento. Cuando tú estás melancólico, cuando tú estás perdido, tienes que acudir al poeta, que es el que te va a decir cuál es el camino. Uh-huh. Y entonces yo recuerdo, yo perdido por Alaska, solitario, tratando de subir a la montaña más alta del Ártico, el McKinley, donde fracasaban extraordinarias expediciones, ¿no?, llenas de mejor material. Y yo recuerdo, voy ahí que, en fin, con mi aliño indumentario que dirían los poetas, pues me presenté y se enteró el club de rescatadores de Alaska, que eran un grupo de alpinistas americanos, todos de 1,80 a 1,90 o a 2 metros, y me miraban así como diciendo, nosotros hemos estado 100 días intentando subir y no hemos podido. Y claro, me miraban a mí así como diciendo, este español, ¿qué se va a creer? Oye, Pues yo realmente al noveno día hice cumbre en solitario en el McKinley. Y entonces efectivamente yo me había llevado un libro de poemas, ¿eh? Yo me había llevado dos libros de poemas de edición de bolsillo, porque iba en la mochila, yo tenía que llevar todo, imagínate, por esos lugares, y me di cuenta de la importancia del poema, del verso. Entonces ya empecé a darme cuenta de que el verso te abría camino. Cuando no sepas qué hacer,
recurre al poeta. Pero cuéntame una cosa, ¿cómo hemos llegado del convento al McKinley? Es que no lo sé exactamente.
No, porque
o sea, estábamos en un convento en el que estabas dando charla que no sé de qué ha sido, de qué era.
Pues yo les contaba aventuras y desventuras. Claro, la vida es una aventura, por otro lado, también, ¿eh?
Pero no a los curas, ¿no?
No, bueno, los frailes estaban muy contentos porque yo, efectivamente, me habían preguntado si yo creía en Dios. Y digo, coño, con todo lo que yo he vivido y las veces que me he muerto y sigo vivo, digo, es para creer, ¿eh? Para creer en algo. Y ese algo, por cultura, por nuestro culto, por nuestra educación, por la herencia, es una cultura,
claro,
cristiana, sí,
claro.
Efectivamente. Sí, no, es un mundo curioso. ¿Que por qué hemos llegado a ese tema? Bueno, porque claro, yo en las conferencias no hablo solo, yo subí por aquí y aquí era muy difícil, allí es muy fácil y allí ocurrió esto, que ocurrió otro. No, yo me voy al derrotero de la hondura de uno mismo, ¿no?
Ah.
Y entonces eso sí tiene más atractivo, por lo visto.
Pero que querías hablar de la conferencia que diste en el convento, ¿ya lo das por terminado esto?
No, doy por terminado eso porque los que quieran visitar este convento...
¿Que se llama cómo?
San Antonio, convento de San Antonio. Es difícil de llegar, ¿eh? Aunque hay...
¿Pero hay hospedería allí?
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que
o sea, sí. ¿No te quedaste tú a dormir?
No me quedé a dormir, no. Después de la conferencia...
¿Te dieron de comer o...?
Sí, lo tenían allí preparado.
¿Comen bien los curas? ¿Cocinan bien?
Comen bien hecho, porque yo he comido mucho
en Montserrat. ¿De una forma frugal?
Yo he comido mucho en Montserrat.
En
Montserrat. Porque hice la guía de escaladas, la primera guía de escaladas de montaña, en la montaña de Montserrat, la hice yo. Y entonces eso le gustó mucho a los frares, ¿eh? a los monjos, que dicen allí, ¿no? Y no, yo estaba invitado siempre a comer. Y entonces comes nada de caprichitos, pero la carne que te ponen es pequeña, pero es muy buena. Y entonces todo es muy bueno, sin...
Poco, pero bueno.
Exactamente, hasta el vino. Hasta el vino es un buen vino, claro, naturalmente, todo con las dosis... adecuadas, sí, poco.
Y ahora allí te pilles una menopea, claro, claro.
No,
en mitad del,
no.
del
sí,
convento.
Sí, es curioso el mundo de la iglesia es curioso, ¿eh? Uh-huh. Sí. En fin, oye, pero uh-huh. me decía lo de la autopista. El último día que estuvimos juntos.
Es que, ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que hemos estado hablando de Manuel Kahn,
sí.
de tu conferencia en el convento, del sí. McKinley, de la poesía, de Ortega,
claro.
Y nos hemos quedado sin tiempo para hablar de la autopista del Everest.
Bueno, por lo
menos. Va a pasarnos como les pasaba a Tipicol, ¿te acuerdas? Que al final de cada programa decían... Y la semana que viene hablaremos del gobierno.
Sí,
¿eh? Pues nosotros la semana que viene hablaremos de la autopista del Everest.
Sí.
Claro, porque es que... Claro,
la autopista del Everest que hay para rato, ¿eh?
Es que has vivido tanto...
Quieren hacer otra en el Kilimanjaro, sí.
Es que has vivido tanto, sabes tanto...
No,
que
no,
claro,
no,
que
no, yo soy un poco
que me espachurras con tu conocimiento.
No.
Es que es así.
Es que realmente yo soy un estudioso, pero del comportamiento humano ante este fenómeno que es la vida, ¿eh?
¿Sabes qué? Noto que a ti te encuentro que tú sí estás a gusto contigo mismo. ¿Estás bien?
Sí. Ahora, desde que empiezo a perder facultades físicas y psicológicas, es decir, yo antes era yo tenía un duelo con Martín Ferrán y con José María García, teníamos un duelo en la radio, los tres hablando en los programas que hacía García, se metía a veces Martín Ferrán, que era un personaje de gran peso, de la radio, de la comunicación
en este país.
Sí,
claro,
sí. No, y además como periodista, era un periodista que escribía bien, que hablaba bien, que sabía lo que decía. Y teníamos unos enfrentamientos cordiales, un poco en relación con las palabras, con los conceptos, con... Y a mí me gustaba mucho el estar con aquellos en aquellos tiempos. Claro, esto era en el año 70, del cual va a hacer 50 años. ¡Qué imagínate, barbaridad! Imagínate. Y entonces en estos 50 años tú has hecho... Sí, yo he vivido experiencias, he sacado conclusiones, deducciones, pero bueno, yo, no es bueno, no es bueno, tanto, los años no son buenos.
Vale. la semana que viene, o cuando sea, que ya ahora como se mete esto de la Navidad y tal, pues no sé si te toca el miércoles que viene o el siguiente, la semana que viene hablaremos de la autopista del Everest.
Y hablaremos de Lúcula y de Nanche Bazar.
Bueno, claro,
de los
pero no me no empieces hablándome de Ortega porque claro, ese tema me interesa mucho.
Claro,
es que ese tema me interesa mucho a mí.
Claro.
El tema de Ortega.
No me extraña. Claro. Yo me he pasado, yo te digo, 40 años estudiando Ortega y todavía
la palabra
había
es
un catedrático...
aire estremecido. Es que se puede decir de una forma más bonita.
No, es que Ortega era en español era de una elegancia, lo conceptualmente se había educado él con Martín de Heidegger y con estos grandes personajes del pensamiento germánico. Y claro,
No volvamos a Ortega. Gracias.
A ti.
César Pérez de Tudela.
¿Ves? Esto es lo que te da.
Que nos vamos ya.
A ti te da esta dimensión.
Sí, pero nos vamos ya.
Sí. Esto es la radio.
Claro.
Esto es la radio.
Esto es radio.
Así debe ser la radio.
Esto es radio. Gracias, César.
Es radio. Muchas gracias.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Ya estamos casi al final del programa, pero no nos queremos marchar, ya lo sabéis, sin antes haberos recordado el resto de noticias del día, que son estas.
Se acerca la nueva jornada de Liga en Primera División. Recuerden que el viernes comienza con un Villarreal Atlético de Madrid. Ayer escuchamos ya a Pau Torres y el Atlético, por ejemplo, ha entrenado ensayando cosas distintas. Va a haber cambios el referente al partido contra el Barcelona porque tiene que cambiar el equipo del Cholo Simeone. El Español viene al Bernabéu el sábado a la 1 del mediodía. Un Español abajo en la tabla, penúltimo en la clasificación, con 8 puntos y a 5 ahora de la salvación. Habla el portero del conjunto españolista, que es exportero del Real Madrid, Diego López.
Y a eso vamos a uno de los campos más difíciles de la Liga, pero bueno, es lo que toca y tenemos que ir con la convicción de hacer un grandísimo partido. Hombre, lo más importante, lo más inmediato ahora es la Liga y la situación en la que estamos es muy comprometida y muy complicada y evidentemente es la competición que nos va a dar opción al siguiente año estar en Primera División.
No lo están haciendo mal ni Granada ni Alavés en Primera División este año. Se citan en Los Cármenes a las 4 de la tarde de sábado en un buen partido de fútbol. Habla el jugador del Alavés, Simo Navarro.
Y creo que vamos a tener un partido muy complicado allí contra un buen equipo, con muy buenos jugadores, recién ascendido, pero quizá, pues como tú dices, es uno de la revelación, porque incluso está en la zona alta de la Liga. Y bueno, nosotros tenemos que estar preparados. Creo que estamos en un buen momento a pesar de la otra derrota de la derrota del otro día contra el Real Madrid. Pero bueno, creo que aún así también hicimos un buen partido y estamos con esa confianza que buena y alta como para ir a jugar allá a Granada.
Si no lo están haciendo mal Granada y Alavés, es más, lo están haciendo relativamente bien en Primera División. ¿Qué decir de la Real Sociedad, que es el auténtico equipo revelación? Prácticamente no es una revelación porque la Real siempre se presupone que va a estar arriba. Cuarta ahora mismo en la tabla con 28 puntos, a 2 del Sevilla y a 3 de los líderes, Barcelona y Real Madrid. Hoy ha hablado en la rueda de prensa previa a los partidos, previa a la semana, el domingo juegan en Valladolid, Zubeldi al medio centro.
Pero como he dicho antes, al final estamos ahí arriba, por algo es, y bueno, vamos a insistir en nuestro estilo, que es la clave que por la que estamos ahí arriba. Bueno, a algunos le va a gustar, a otros no. Nosotros dentro del vestuario sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos la idea clara y vamos a insistir en ello. Bueno, claro que nos ilusiona y todos sabemos que estamos haciendo una gran temporada, que estamos a un gran nivel, que tenemos un buen equipo y bueno, pero todavía queda muchísimo. No vamos a pensar que estamos ahí arriba, hay que pelear cada partido y bueno, a sacar los 3 puntos este fin de día.
Hoy salía un dato, Juanma, los puntos que tiene ahora mismo Imanol Alguacil, los puntos que tiene la Real Sociedad, era la mejor racha de puntos en estas jornadas, llegada a la jornada 15, desde Ormaechea, cuando la Real fue campeona.
Alberto Ormaechea. Sí, 2 años campeón de liga.
Entonces, algo está haciendo bien la Real, sí. 40 años después casi, y Manuel Guafil tiene prácticamente los mismos números en esta jornada. El que está mal en segunda división es el Deportivo de La Coruña. Caótica la situación del conjunto deportivista. Último en la tabla, no gana un partido desde la primera jornada. Lleva 17 jornadas
sin ganar. Hoy han hablado en una tertulia en cerca de Riazor dos históricos del club, Fran y Capdevila.
Mucha tristeza y también con cierta impotencia por no aportar absolutamente nada a esta situación tan delicada que en la que se encuentra hoy en día el Depor, ¿no? Es una situación límite.
Cuando bajas de primera a segunda, pues hay todavía margen de error, pero ya bajar a segunda B ya podría ser catastrófico, ¿no? Y no sé si me atrevería a decir que el club debería empezar de cero.
Hablamos de baloncesto. Mañana el Real Madrid recibe al Valencia en el Wizzing Center, Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, partido de Euroliga, duelo español. Se va a hacer un homenaje emotivo a Fernando Martín en el primer partido después de que se cumplieron 30 años ayer del fallecimiento de Fernando. Pablo Lasso dice que es indistinto ganar fuera que en casa.
Un calendario tan exigente, pues hombre, jugar en casa lo primero que te permite es tener primero el apoyo del público, la sensación de que juegas entre comillas un poco más protegido, evitarte el viaje, bueno, se juntan muchas cosas que el equipo está respondiendo muy bien. También sabemos que ahora mismo lo importante no es ganar en casa o ganar fuera. Bueno, probablemente clasificatoriamente pienses así, pero lo importante es que el equipo esté cada día mejor y, bueno, en un calendario tan exigente es difícil mantener siempre al equipo al 100%. Hemos tenido bajas, bueno, lo que sabemos que es el calendario.
Uno de los bombazos de la Liga de aquí a final de temporada se ha confirmado en el día de hoy, que es la marcha de Darío Brizuela, jugador estandarte de Estudiantes, a Unicaja en mitad de temporada. La verdad es que ha extrañado a propios y extraños esta decisión, pero Unicaja y Estudiantes han llegado a un acuerdo. Esto se debe a que en verano Unicaja fue uno de los equipos que intentó, bueno, fue al derecho de tanteo por Darío Brizuela, y ahora mismo Brizuela, con 3 meses de competición, se marcha a Unicaja. Gran fichaje para Unicaja, pero terrible noticia para Estudiantes, que se queda sin su mejor jugador. Vamos a ver cómo reacciona el conjunto estudiantil. Y termino con balonmano. Las chicas están muy bien en el Mundial de Japón. Hoy han ganado 43-16, es decir, por 27 goles de diferencia a Kazajistán. Cuarto partido de la primera fase, ya habíamos ganado a Rumanía, Hungría y Senegal, estábamos invictos. El último partido ante Montenegro, que decidirá el campeón de grupo, y luego los octavos de final. Esperemos que ante un rival asequible para pasar a cuartos.
Muy bien, muchas gracias, Daniel Blanco. Luego. Cuídate, descansa, ¿eh? El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. No ha sido una sorpresa el Balón de Oro a Messi. Hace poco, en una reunión de amigos, uno que es del Barcelona, porque yo también tengo amigos de ese equipo, aunque cada vez menos, porque van dejando de serlo por su actitud política, me retó públicamente a que dijera si no me parecía Messi merecedor del Balón de Oro. Como no me ciega la pasión, dije que sí, pero añadí un par de cosas. Ante todo, que su categoría no se demuestra, como algunos pretenden, porque tuerce la bota, sin ser un tuercebotas, al final, antes de dar el pase. Fue Laudrup el primero que nos maravilló mirando hacia un lado cuando centraba hacia el otro. Malabaristas del balón, iguales o mejores, ha habido varios, brasileños y argentinos sobre todo. La categoría de Messi tiene un límite claro, marcado por su carácter. Le hemos visto desaparecer en grandes partidos, con el Barcelona y con Argentina, deambular por el campo, hundido, con la mirada baja. En un vídeo hace años le preguntaba Pelé a Maradona si era tan bueno Messi, y el Pelusa, que algo entiende de fútbol a pesar de su vida desordenada, le contestó que le faltaba carácter de líder. Por eso Messi puede ser el mejor ahora mismo, pero es una exageración evidente decir que es el mejor jugador de la historia, nada menos. Para mí, Maradona es mejor que Messi. Pelé, mejor que Maradona. Don Alfredo Di Stéfano, más completo que Pelé y que todos, porque no era un solista virtuoso, sino la orquesta entera. Así lo he visto yo y así suelen opinar los que tuvieron la suerte de verlo jugar.
Pero yo estuve atado años eléctricos, días extraños.
Nos vamos, os quedáis con el Antabaril y llega a media luz, y mañana nos reencontramos como siempre a las 11 de la noche. Que descanséis. Hasta mañana, adiós.
Toda mi vida he querido hacer algo grande. Más grande y mejor que lo que hacían los demás. Aquí estoy, Bonneville. aquí es donde pasa todo lo importante. Estamos en el lugar donde el hombre ha alcanzado su máxima velocidad sobre la Tierra. Aquí, donde estamos ahora. Malcolm Campbell estuvo aquí con el pájaro azul. Fue el primero que superó los 480 por hora. Luego vino su hijo, Donald Campbell, con el Proteus. Tuvo un accidente a 560 por hora y vivió para contarlo. John Cobb estuvo aquí. Fue el primero que superó los 650 por hora. Ha habido tantas proezas. John Easton con la Thunderbolt y Mickey Thompson con la Challenger. Oh. Escucha lo que te digo, Rusty. Estamos en un lugar sagrado. La tierra sagrada. Y he llegado.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.